sería.
A las 9:12 la musiquita le da inicio a nuestra columna itinerante de género. ¿Por qué itinerante? Porque están Laura Loncopamberti, que es nuestra editora de género, Daniela Castro y a quien le tocó hoy el turno, Natalia López. ¿Cómo andás, Nati?
Hola, Vir, ¿cómo andás?
Acá tengo compañero nuevo, te lo presento. Fabricio Álvarez, Natalia López. Mucho gusto, mucho gusto.
Natalia, buen día.
Encantadísima. ¿Cómo andás?
Muy bien, hemos hablado mucho por Slack, no tanto escuchándonos la voz.
Ni hablar, pero es muy radial tu voz.
No lo grande, pero no lo bajo más después, viste, una cosa que no sabés cómo es este chico. Mejor vamos a lo nuestro, que es la columna de género. Usted dirá de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, quería compartir con ustedes algunas novedades en el juicio por el femicidio de Nayara, la niña de 3 años que fue asesinada en Los Menucos el año pasado, en plena pandemia. Recordemos que hace 2 semanas en Roca un jurado popular declaró en forma unánime que Carlos Ervín, que tiene 39 años y era el padrastro de Nayara, era culpable del femicidio de la niña, que era la hija de su pareja. Bueno, decíamos que el hecho ocurrió en abril del año pasado en un campo cercano a la localidad de Los Menucos, en la línea sur de Río Negro. En ese fallo, la madre de la niña, Valeria Miranda, que tiene 21 años, fue condenada por abandono de persona seguido de muerte. Sí, habíamos hecho esta distinción en el tipo de calificación penal. Este fue un juicio histórico porque fue el primer juicio por jurados de acá de Roca, de la segunda circunscripción judicial, y el tercero en la historia de la provincia. Ayer se hizo acá en los tribunales, en la ciudad judicial, el juicio de cesura, que es donde se pidieron las penas a estos dos responsables. Bueno, recordemos, pongamos en contexto un poco que el juicio de cesura consiste en una audiencia oral y pública. La fiscalía y la defensa aportan pruebas y fundamentos respecto a la cantidad de años de prisión que le correspondería a cada persona que fue declarada culpable. Bueno, en esa instancia, el fiscal pidió la pena de prisión perpetua para Ervín, mientras que para la madre de Nayara lo que pretende son 17 años de prisión por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Bueno, ¿qué dijo el fiscal? Bueno, consideró que esto es como una atenuación de la pena, que la mujer no tiene antecedentes penales y que tuvieron presente el contexto de violencia de género en el que ella también estaba inmersa. Pero bueno, para la fiscalía está demostrado que hubo abandono de persona agravado por el vínculo y que era el deber de esta mujer, de la madre, cuidar a la niña, que hubo maltrato infantil, que hubo abandono tanto de la madre como de su pareja, que no la asistió ni antes ni después del hecho. Y que este abandono no era aislado, ¿no? Porque la nena presentaba lesiones que eran de vieja data, que eran históricas y que en su momento no habían recibido tratamiento. Entonces, bueno, lo que concluye la fiscalía es que incurrió en una serie de conductas que terminaron derivando en la muerte. Pese a esto, el Ministerio Público de Fiscal asegura que a los fines de medir esa pena de 17 años de prisión que pidió, lo hizo con perspectiva de género, ¿no? Y la querella, por otra parte, lo que pidió, también piden la perpetua para el hombre, pero piden que no se aplique la pena porque ella también fue víctima y que ya está sufriendo una pena natural, que es la muerte de su propia hija.
Nati, lo que nos contás, me hace acordar mucho al caso de María Obando en Misiones, no sé si recordás, sí, que era una mujer, sí, que su niña estaba enferma, ella, bueno, caminó todo lo que pudo, se le murió en el camino a la niña y también cumplió ella una pena de prisión muy larga por la muerte de la niña, claro, porque la condenaron por abandono de persona y ella estaba en una situación de violencia total, no solo de género, sino total por la pobreza, por la miseria, o sea... Sí. Me parece que se estarían lavando un poco las manos, ¿no?, con esta condena.
Sí, hay que ver porque, mira, fíjate que en el juicio también interviene la abuela con su abogado y ella lo que está pidiendo es una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. Hay como varias heterogeneidad en cuanto a los pedidos. El abogado de Verónica Miranda, de Valeria Miranda, perdón, lo que pide es una pena de 6 años y 8 meses de prisión, porque, bueno, ponderó un montón de situaciones, que la joven estaba en pareja con un hombre que era casi 20 años mayor que ella, o sea, el doble de su edad prácticamente, que la manipulaba, que, bueno, que era un temor, había un temor evidente hacia él, no solo de la mujer, sino de la familia de ella, que no había mucha una red de apoyo familiar y tampoco una red de apoyo estatal, pese a que hubo varias intervenciones de distintos organismos del Estado. Lo que dice el abogado de Miranda es que ella vivió violencia toda su vida, desde la infancia hasta la actualidad, y que además, digamos, además de sufrir violencia, y que es parte del proceso de la violencia, de haberla naturalizado, ¿no?, a lo largo de toda su historia personal. Bueno, el abogado que de Ervin lo que pidió fue que la pena tiene que tener una mesura, pero pidió la misma cantidad de años para los dos, tanto para su defendido como para la mujer, pidió 20 años de prisión para los dos. Bueno, ayer en esta audiencia de censura también declararon la psiquiatra, la psicóloga, el médico forense del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, personal del Juzgado de Paz de Los Menucos y la referente del hospital del área de salud mental del Hospital de Sierra Colorada. Recordemos que Ervin llegó a juicio detenido con prisión preventiva. Bueno, ayer en la audiencia lo que pidió la fiscalía es que, y el juez lo terminó otorgando, es que se prorrogue la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. Bueno, con todos estos elementos y estas declaraciones y fundamentos, el juez de juicio, que es Gastón Martín, va a dar a conocer su sentencia este viernes 17 al mediodía. Y bueno, ¿te acordás que hace 15 días me preguntaba si esto había tenido algún tipo de repercusión? Bueno, la semana pasada se conoció que integrantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la localidad de Los Menucos, en Río Negro, fueron denunciados para que se los investigue por presunto incumplimiento de funcionario público. Bueno, la CENAF emitió un comunicado al respecto y dijo que está a disposición del Poder Judicial para brindar toda la información que le sea requerida. Hasta el viernes no habían sido notificados formalmente de esta presión y se habían enterado a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Esta denuncia fue hecha por el periodista Antonio Alberto Milianelli, que es de Viedma, ante la Unidad Fiscal de Justicia número 5 de Roca, y está hecha contra 3 integrantes de la CENAF para que se los investigue porque considera que hubo una cadena de inoperancia y abandono.
Mirá, Milianelli, bueno, interesante, porque Milianelli fue denunciado por actitudes violentas contra algunas maestras a las que les dio clases un curso de capacitación en Cutralcó.
No lo tenía.
Sí, mirá, me llamó mucho la atención. Cuando me dijiste el nombre fue como, mirá vos.
Los caminos de la vida. Lo que él sostiene, yo la verdad no sé cuánto puede prosperar esto, si es que se le va a dar curso o no. Pero me parecía importante mencionarlo como un coletazo del caso, ¿no? Y porque justo cuando lo charlamos la última vez surgió esta inquietud de saber si esto podía llegar a involucrar a funcionarios por la responsabilidad que tenía el Estado frente a esto. Lo que consideró Milianelli es que hoy la niña podría estar viva y que es responsabilidad de la CENAF que no haya sido así, porque se la podría haber restituido a la abuela de la menor. Y bueno, esto también quedó demostrado en el juicio, quedó expuesto, los familiares también habían responsabilizado a los integrantes de la CENAF y al Estado en general por no haber actuado a tiempo, ¿no? Lo que dijo el abogado de Valeria, que es un defensor oficial, dijo que el Estado era responsable, que también era responsable de la situación de violencia que vivía Miranda y que todos sabían y que nadie había hecho nada, ¿no? bueno, habrá que estar atentos a la audiencia del viernes a ver qué monto de la pena le corresponde a Ervin por el femicidio de Nayara y a Miranda por abandono de persona, agravado por el vínculo, y bueno, ver cuál es el desenlace final de este caso que bueno, es estremecedor y que bueno, debería, digamos, de alguna manera servir para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse, ¿no? Para que los estados locales y los estados regionales actúen a tiempo.
Nati, ¿la causa llegó a juicio con esta distinción en la calificación penal?
Sí, fue lo que planteó la fiscalía desde el principio. Bien. Él por el femicidio y ella por abandono de persona seguido de muerte.
Bueno, vamos a estar ahí prestando mucha atención entonces a ver qué resuelve el juez para el viernes. Sí o sí tiene, no sé si lo sabes, sí o sí tiene que imponer alguna de las penas solicitadas o son sugerencias y él después determina el monto que considera correcto.
Los pedidos que hacen las partes tienen que ver en cuanto, o sea, a la calificación penal que ya se resolvió en la instancia previa. Sí, el jurado popular los declaró responsables de esos dos delitos. Y en eso el Código Procesal Penal establece distintos montos de penas. Entonces ahí son los pedidos de cada una de las partes. El juez, en función de eso, resolverá lo que hace.
Claro, okay, pero ya está medio predeterminado, esa era mi duda. Nati, muchísimo.
Claro, lo que sí. Yo digo es que es bastante heterogéneo entre lo que piden la fiscalía, a veces coinciden en algunos pedidos la querella con la fiscalía, en este caso hay bastante disparidad, con lo cual no puede aventurarse un resultado, eso le va a corresponder al juez en todo caso.
Ahí está, completísima la información, como siempre, ¿eh? Muchas gracias, Nati.
Bueno, un abrazo, chicos.
Otro
un
para gusto. Vos.
Abrazo. Nos vemos.
Creo que hay que estar muy atento también a la denuncia del SENAF, porque es un organismo que cosecha muchas críticas en Río Negro, así que vamos a tener que estar atento ahí a lo que pase con esa denuncia.
Sí, que la gobernadora Arabella Carreras lo defiende, además, al SENAF. Ya lo ha defendido cuando hubo denuncias en Bariloche, por ejemplo. Así que sí, es de bastante, bastante polémico, bastante cuestionamientos, como bien rescatás vos. Así pasaba, bueno, la columna de género, esta vez a cargo de nuestra compañera Natalia López. Si la quieren seguir en las redes sociales, la buscan como Acaya con K, Acaya 5. Si no, la buscan en nuestras redes sociales, en Río Negro Radio, que la estuvimos etiquetando.
Mario Rojas y Virginia Trifogli. Ahora las noticias también tienen voz. Gualtieri Inmobiliaria, una empresa neuquina. Gualtieri Inmobiliaria, 40 años de trayectoria. Somos propietarios, alquileres, ventas en pozo. Gualtieri Inmobiliaria, encontrarnos en Pampa 355. Neuquén, por WhatsApp al 299-465-1583. O comunícate a consultas@gualtierinqn.com.ar.
Non Palidece en Cutralcó. El 21 de septiembre a las 21 horas en el Parque de la Ciudad. Festejamos juntos el Día del Estudiante. Entrada libre y gratuita. No te lo podés perder. Gestión Río Seco, Cutralcó. Una ciudad que no se detiene.
En Madryn creamos el programa de Emociones Frecuentes, un programa en donde emocionarte te da beneficios. Armá tu viaje en meemocionamadryn.com y premiate por sentir.
Taraborelli Mercedes-Benz, concesionario oficial de la Patagonia. Sprinter 100% para vos. Encontrá los mejores modelos en un solo lugar. Visítanos en Ruta de Circunvalación y Casimiro Gómez, Parque Industrial. Comunicate al 0810-122-1700 o ingresá en www.taraborellimb.com. La estrella que buscas, la encontrás en Taraborelli.
En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa.
Se juega con la gente que querés. Reúne a toda la familia y desde hace 3 años ya es un clásico de todos los domingos al mediodía. Y además hay premios espectaculares. ¿Hace falta decir qué es? Se juega en familia y se juega acá, en nuestra provincia. Patagonia Telebingo. Se juega en casa.
Compañeras y compañeros petroleros, Gracias a que nunca nos detuvimos, hoy podemos contar orgullosamente que contamos con 5 centros recreativos sindicales y estamos proyectando 3 más en Plotier, Añelo y 25 de Mayo. En Centenario, invertimos más de 600 millones de pesos en 5 hectáreas para inaugurar el complejo recreativo más grande del país. Y además, cubrimos el 50% de tus vacaciones en destinos turísticos de todo el país. Este 20 de octubre, apoya la lista azul y blanca y dale continuidad al crecimiento de nuestro sindicato. Marcelo Rucci, secretario general.
Club Río Negro tiene múltiples beneficios para vos, con descuentos exclusivos en combustible, supermercados, indumentaria, gastronomía, hotelería y más. Te ofrecemos las mejores oportunidades para que vos y tu familia puedan disfrutar y a la vez ahorrar en todas tus compras. ¿Qué estás esperando para hacerte club? Descubrí todo lo que tenemos pensado para vos en club.rionegro.com.ar o llamanos al 0800 222 2746.